Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Pues ya es tiempo de deportes y estamos en Hablemos de fútbol con Sergio Levinsky. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Un placer, ¿cómo estás?
Pues vamos a empezar hablando de las eliminatorias europeas porque se han jugado varios partidos con algunos resultados esperados y alguno pues no tan esperado. Cuéntanos, Sergio.
Bueno, básicamente lo más importante, Gonzalo, es que Europa tiene su primer clasificado para el Mundial. Es cierto que tiene muchísimas plazas, pero que así todo ya se ha resuelto un grupo, que es el de Inglaterra, ¿no? Inglaterra ha ganado su partido por 5-0, de visitante además, entonces con este resultado es el primer clasificado, pero hay que tener en cuenta, vamos por orden, que España, por ejemplo, sigue en un resultado muy previsible, le ganó 4-0 a Bulgaria, otra vez apareció Mikel Merino con 2 goles, Mikel Merino está haciendo muchos goles, y además muy parecidos a los de los partidos pasados, un casi calcado, un gol igual, una cuchara de Pedri, un pase de Lenormand y otro gol de Merino, muy parecido, parece una jugada calcada en todos los partidos. Merino, como te decía, apareció 2 veces, Charneve en contra el otro gol, y Oyarzabal, que sigue marcando goles en cada partido que juega, pese a no ser un goleador nato, pero Oyarzabal está apareciendo mucho en esta selección española, muy basada en la Real Sociedad o en exjugadores de la Real Sociedad de San Sebastián. Con este resultado, España está prácticamente en el Mundial, todavía le falta porque Turquía ganó su partido 4-1 ante Georgia con jugadores mayormente de la Juventus. Decíamos, la base de la selección española es la Real Sociedad y Turquía juega muchos Juventus o ex-juventinos. Yildiz, un gran jugador que se destacó en el Mundial de Clubes, marcó un gol. Demiral, de la Juventus, ex-Juventus 2. Y Agur marcó el otro gol y había descontado Kocorosvili, que es un apellido bastante complicado, para Georgia. De esta manera, la tabla de posiciones, Gonzalo, España faltando 2 partidos tiene 12 puntos, pero atención, digo algo que me parece muy importante, más 15 de diferencia de gol contra Turquía, que está a 3 puntos con 9, es decir, está a un partido, pero tiene más 3 de diferencia de gol. Es decir, la diferencia es enorme en favor de España. Y hay que decir que la próxima jornada Turquía juega de local con Bulgaria, o sea, un partido accesible, y Georgia juega contra España, y ahí España a lo mejor podría perder algún punto que le daría la esperanza a Turquía de ir de visitante contra España en la última jornada a ganarle y a pasarlo en la última jornada, pero es muy difícil esto porque te cuento que en el partido de ida en Turquía España le ganó 0-6, o sea que Turquía le gane de visitante a España realmente parece imposible. Así que en este grupo E, España tiene casi todas las de clasificarse. En el grupo F, un resultado ahí sí que creo que era al que te referías, Hungría le empató sobre la hora a Portugal y con un gol de un jugador de Liverpool, de Szoboszlai, en el minuto 91. En un partido en el que Cristiano Ronaldo marcó 2 goles más para llegar a la cifra de 948 en su carrera. Es realmente extraordinario, el máximo goleador de la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo con 948 goles oficiales, seguido por Messi con 886, o sea, bastante lejos. Y qué afortunados somos, Gonzalo, porque hemos tenido en esta actualidad, contemporáneos a nosotros, Cristiano y Messi juntos, los dos máximos goleadores de la historia del fútbol, ¿no? Es realmente extraordinario, extraordinario esto. Y luego, en otro partido también, República Irlanda le ganó 1-0 a Armenia. Lo digo porque Portugal tiene 10 puntos, y aquí parece ya Portugal, más allá de que le empataron sobre la hora, bastante ido, en el sentido de que está casi clasificado por la enorme distancia al segundo, le lleva 5 puntos a falta de 6, que es Hungría, pero aquí lo importante es que va el repechaje el segundo, y está Hungría con 5, República de Irlanda con 4 y Armenia con 3. O sea que está abierto, más que nada, el segundo lugar para los últimos 2 partidos que quedan en este grupo. Luego tenemos el grupo I, que en este partido, en este grupo lo más importante era el partido Italia con Israel. Israel aquí quedó ya sin chance también porque Italia le ganó 3-0 con 2 goles del argentino nacionalizado Retegui y el otro gol sobre el final de Mancini. Aquí quedó libre Noruega, pero lo importante que hay que decir en este grupo, Gonzalo, es que Noruega es el líder del grupo pese a haber quedado libre con 18 puntos sobre 18 en juego. O sea, Noruega ganó todos los partidos que jugó. Italia tiene 15, pero claro, aunque Italia recibe a Noruega en la última jornada, Italia tiene más 10 de diferencia de gol y Noruega más 26. Con lo cual, prácticamente Italia tiene que meter casi 10 goles a Noruega para ser primero. Es decir, que este grupo está prácticamente ganado por Noruega y atención, porque Italia podría ir al repechaje y en este caso peligrar por tercera vez la chance de quedar fuera de un mundial. Con la potencia que es Italia, 4 mundiales ganados y tiene la chance de volver a quedar afuera de un mundial, cada vez más cerca. Y luego tenemos el grupo K, que es el que decíamos, con el primer clasificado para el mundial. Inglaterra ganó 0-5 a Letonia. Tremendo, con otros 2 goles de Harry Kane. Realmente impresionante lo que hay en estos últimos 2 años en el Bayern y en la selección inglesa. Otro gol de Gordon, Tony Sepp en contra y ese gran jugador que ahora también pertenece a los grandes de Inglaterra, marcó el 0-5. Luego tenemos un Andorra 1, Serbia 3, que parece un partido casual, pero no lo es, porque está también en juego el segundo lugar. Así que con este triunfo de Serbia por 3-1, Serbia queda todavía en carrera. Ahora, claro, Albania que quedó libre, si gana su próximo partido frente a Andorra, que es muy accesible, y Serbia tiene que ir a Londres contra Inglaterra, si pierde Serbia y gana Albania, ya Albania quedará segundo en el grupo y Serbia, con tanta tradición, quedará fuera del Mundial de manera definitiva. Así que esta es un poco el resumen de las eliminatorias europeas.
Atención a Italia, que como dices, joder, otro mundial pues sería catastrófico. Y luego pues el tema de España, que ahora hay mucho debate también, porque el otro día Mbappé ofreció una entrevista y dijo que no es bueno llegar como favorito a un mundial. No sé si es verdad o no, pero desde luego que España está mostrando una buena imagen y veremos. También es verdad que España, desde que ganó el mundial de Sudáfrica, no ha pasado de octavos de final en los mundiales siguientes, que es otro detalle interesante. Y nos vamos a África, porque también se han jugado las eliminatorias. Cabo Verde se clasificó ayer, que fue pues también algo histórico para la región. Y bueno, ¿qué detallitos tienes?
Sí, efectivamente, bueno, histórica la jornada de ayer para Cabo Verde, la gente en Praia festejando como loca después del 3-0 a Suazilandia, porque será la primera vez que Cabo Verde juegue una Copa del Mundo, así que extraordinario por parte de Cabo Verde. Tú sabes que, bueno, yo soy argentino y hay un jugador de Cabo Verde que jugó en Estudiantes de La Plata, y que lo increíble es que fue compañero Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca que acaba de fallecer. Fueron compañeros y los dos fueron noticia en esta semana, Russo por fallecer y Custodio Méndez, el jugador de Estudiantes en la época de Russo, por ser de Cabo Verde, que jugó en el fútbol argentino. Así que una cosa bastante extraña. Pero bueno, además de Cabo Verde, se han clasificado en esta jornada Costa de Marfil, un clásico de los mundiales de los últimos, Senegal y Sudáfrica. Bueno, el Costa de Marfil venció 3-0 a Kenia con goles de Kessié, Diomondé y Diallo, jugadores muy, muy conocidos. Senegal le ganó 4-0 a Mauritania con 2 goles de Sadio Mané. Jugadorazo realmente Mané, Dayé y Dalió también, y Sudáfrica, realmente impresionante, ¿no? Sudáfrica, ¿por qué? Porque dejó segundo a Nigeria, el grupo, que es un clásico, las Águilas Verdes quedaron segundas de los Bafana Bafana en esta oportunidad. Sudáfrica ganó 3-0 a Ruanda, así que son los clasificados, los nuevos, o sea que hay que decir también aquí, Gonzalo, que África tiene 9 equipos ya en el Mundial, las 9 plazas directas, y le queda una plaza sola del repechaje. Es un repechaje entre 4 equipos que son los 4 mejores segundos que van a tener que jugar entre sí, si 2 semifinales el próximo 13 de noviembre. Una semifinal será Gabón contra Nigeria, 2 mejores segundos, y la otra semifinal será República del Congo contra Camerún. Aquí parece que Nigeria y Camerún, por tradición, tienen supuestamente más chance, pero hay que verlo porque los dos son visitantes en estos partidos. Y luego vendrá la final el 16 de noviembre entre los 2 ganadores. Es decir, queda una sola plaza entre estos 4 equipos para completar. Pero te digo que los 9 son Marruecos, que va al Mundial por séptima vez. Túnez, también séptima vez que juega un Mundial. Egipto, cuarta vez que juega un Mundial. Argelia, quinta vez que juega un Mundial. Ghana, quinta vez también. Cabo Verde, dijimos, debut en los Mundiales. Sudáfrica, cuarta vez. Senegal, cuarta vez. También, pero la tercera seguida, esto en Senegal es el tercer mundial consecutivo, y Costa de Marfil por cuarta vez. Estos son los 9 equipos clasificados, y como decimos, queda una plaza sola que será entre estos 4 equipos que van a tener que jugar semifinales y la final.
Interesante que Camerún o Nigeria, uno de los dos clasiquísimos de los mundiales, es posible que se queden fuera. Muy, muy relevante. Así que vamos a pasar, también seguimos obviamente hablando de fútbol porque se está disputando el Mundial Sub-20 en Chile y ya se vienen las semifinales. Tenemos un Marruecos-Francia y una Argentina-Colombia con ese jugadorazo Villarreal. Delantero que bueno, firmó una actuación impresionante contra España y que apunta muchísimas maneras.
Sí, pero te doy una mala noticia. Para los hinchas colombianos, el Eixel Villarreal no podrá estar en Argentina porque ha sido suspendido. Tiene una suspensión. Por lo tanto, es increíble porque los dos equipos pierden jugadores muy importantes, ¿no? Argentina pierde a Maher Carrizo, que es uno de los principales delanteros y goleadores, y Colombia a su gran delantero, que es el Eixel Villarreal, un tremendo delantero, realmente espectacular lo de Villarreal. Es uno de los dos goleadores del certamen, junto a un argentino, pero que no juega en la Argentina, que es Cremaschi, que jugaba en el Inter de Miami con Messi, que juega en los Estados Unidos, el equipo de Estados Unidos. Claro, Cremaschi ya no podrá hacer más goles, y Villarreal todavía tendrá chance de jugar la final si es que Colombia elimina a Argentina, ¿no? Pero no podrá estar frente a Argentina en el próximo partido, que de todas maneras pinta para gran partido por lo que los dos hicieron en semifinales, ¿no? Argentina, que eliminó a un México que tenía a Gilberto Mora, gran figura, hasta ahí la figura del Mundial, pero que casi no tocó el balón. Argentina, un México muy nervioso que terminó con dos expulsados, con muchos problemas detrás de la línea de cal entre los entrenadores. Hubo muchos problemas en el final, un equipo estaba desatado porque se veía eliminado, y fue lo que terminó pasando, y un gran partido entre Colombia y España, como decías, ¿no? Un 3-2 fuertísimo, con un inicio de dominio español, pero Colombia de a poquito fue llevando a su terreno el partido, empezó a jugar de contragolpe, explotando a Neisser Villarreal y su potencia, y terminó ganándolo muy bien el partido. Así que ahí tenemos un gran enfrentamiento entre dos equipos sudamericanos, Colombia repitiendo semifinal y Argentina volviendo después de mucho tiempo a los cuatro primeros lugares, siendo la selección que más títulos tiene, ¿no? En sub-20, porque Argentina va por su séptima corona. Cosa rarísima, Gonzalo, que te iba a decir, porque el último Mundial de Mayores, de Qatar 2022, tuvo como semifinalista Francia, Marruecos y Argentina contra Croacia. Aquí Colombia reemplaza a Croacia y los otros tres son los mismos. O sea que
Fíjate.
es realmente increíble, ¿no? Porque inclusive Francia y Marruecos es la misma semifinal que en Qatar 2022, pero ahora en sub-20, 3 años más tarde. Y Francia también viene de ganar 2-1 a Noruega, un partido apretado, pero con un gran Guadré que marcó dos goles, y decimos el partido, gran partido también como el de Colombia-España, fue el de Marruecos con Estados Unidos. Un partido que parecía que lo tenía Estados Unidos y que lo dio vuelta Marruecos con Souani, Wainder y Yacine, marcando los tres goles. Así que ahí tenemos los partidos de semifinal. Francia contra Marruecos, como decía bien, y por otro lado tenemos el Argentina-Colombia. Así que vamos a ver qué pasa con estas semifinales, esperando la final del domingo 19.
Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias por este completísimo informe del fútbol y que tengas un buen día.
Igualmente, Gonzalo, muchas gracias. Un abrazo y buena semana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.